hypothesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Este año ha sido un año complicado, así como el anterior, y si bien es cierto que los programas académicos tratan de ser lo más atemporales posibles, en estos momentos es imposible hacerlo. Tenemos ya más de 14 meses de pandemia y tenemos, por otro lado, celebraciones importantes, efemérides. La emisora de la Universidad Nacional de Colombia, que anteriormente la conocíamos como UN Radio, ahora se denomina Radio UNAL, cumple 30 años de emisiones continuas en donde retribuye de alguna forma a la universidad, a la sociedad que soporta a nuestra alma mater. De igual manera, este programa también va a cumplir 25 años de existencia, de tal forma que estas fechas resultan imposible no mencionarlas. También es necesario mencionar que este programa, a lo largo de su existencia, ha tenido como norte divulgar hechos significativos de la comunidad de la Facultad de Ciencias y, por consiguiente, de la Universidad Nacional. Con el programa de hoy iniciamos una serie de 3 emisiones en donde cuento con la gran fortuna de estar acompañado de 2 colegas de mi profesión, 2 físicos de otra generación, indudablemente, mucho más jóvenes, pero que han estado vinculados de una manera muy estrecha a la temática que vamos a resolver y que vamos a desarrollar. La serie se va a denominar genéricamente el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, y sus contribuciones. Y cuento entonces con la fortuna de la compañía de mis colegas Diego Milanés y Carlos Sandoval, quienes en la actualidad son docentes del Departamento de Física y que, por otro lado, han participado de manera estrecha en algunas de las actividades, de las múltiples actividades que ha tenido el CERN. Así que, primero que todo, Diego y Carlos, muchas gracias por haber participado en este programa. Y para la audiencia les recuerdo que quien se dirige a ustedes es Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Así que, pues, arranquemos con una breve historia de los grandes experimentos que han hecho el CERN en el siglo XX. Entonces, no sé si Carlos quisiera iniciar haciendo una micro historia del CERN y cuáles han en su consideración los experimentos notables que en el siglo XX llevó a cabo este importante instituto de investigación.
Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues el CERN es un laboratorio que nace después de la Segunda Guerra Mundial, realmente como una iniciativa de los países europeos como de reunificación y de conciliación después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y ha mantenido durante todos estos años como ese espíritu de cooperación internacional y de trabajo en colaboración, que es una de las banderas principales del laboratorio, ¿no? del CERN. Y eso es tal vez como el origen de este centro de investigación, que a lo largo de los últimos años ha sido pues pionero en muchas cosas, obviamente en física de partículas. Ha sido, digamos, el laboratorio donde se han pensado y se han diseñado muchos de los experimentos que nos han permitido confirmar la visión que tenemos hoy en día de la física fundamental de partículas, de la interacción de los componentes fundamentales de la materia, y que a lo largo, digamos, de estos años siempre ha tenido ese rol líder de impulsar la investigación en este campo. Además de eso, también derivado, digamos, de todo este esfuerzo increíble que se requiere para hacer estos descubrimientos, se han derivado varias innovaciones y desarrollos tecnológicos que tocan nuestra vida cotidiana y que nosotros tal vez no siempre tenemos presente, cosas como el www, protocolo que nosotros usamos para navegar en cualquier página web, o una pantalla táctil, que también son cosas que hoy usamos todos los días. Son cosas que se inventaron y se desarrollaron a raíz de necesidades tecnológicas de estos grandes experimentos, ¿no? Entonces, ese diría yo que es como un primer panorama, digamos, de la importancia de este centro de investigación. Y bueno, concretamente en el campo de la física de partículas, pues es donde han habido grandes experimentos antes de esta era, digamos, del LHC en el siglo pasado, digamos, pues estaba el experimento, el acelerador LEP, con varios experimentos, que tuvo una tarea fundamental de confirmar muchas de las predicciones del modelo estándar. Y antes de eso, también otros experimentos que fueron allanando el camino para completar, digamos, toda esa visión que nosotros tenemos hoy en día de la física de partículas, ¿no?
Sí, indudablemente las actividades del CERN van mucho más allá del solo hecho de estar mirando, digo solo hecho, no de forma peyorativa, es monumental ese trabajo, el asunto de la física de las partículas elementales. Además, pues, como bien usted le decía, Carlos, el CERN lo fundaron en 1954, cuando en ese momento los distintos laboratorios en el mundo dedicado al estudio de los componentes fundamentales de la materia tenían una jungla, era una selva de hallazgos, y era necesario principiar a hacer un trabajo de análisis, colección, etcétera. ¿Qué piensa Diego de esa física de partículas previas a los desarrollos monumentales del CERN?
Bueno, efectivamente, cuando surge el CERN, la física de partículas tal como la conocemos hoy en día, pues no era tal. Se estaba viviendo un momento en el cual se estaba hasta ahora construyendo, se puede decir, a pequeños retazos, el modelo que hoy conocemos como el modelo estándar y que es el modelo que describe a día de hoy, por así decirlo, la física de partículas. En su momento, pues se estaban haciendo experimentos, muchos de ellos de colisiones, porque como bien tú sabes, como físico, nosotros cuando queremos ver qué hay dentro de las cosas, lo que hacemos es romperlas, estrellarlas contra otras cosas y romperlas. Y muchos de esos experimentos se estaban realizando justamente para estudiar la estructura de los núcleos atómicos. Y esto pues dio lugar a observar una gran cantidad de nuevas partículas, un zoológico de nuevas partículas, no partículas que hoy en día se entiende que no son fundamentales, sino que están, digamos, compuestas por partículas incluso más pequeñas. Pero, sin embargo, pues surgió todo este zoológico de partículas, iones, caones, etcétera, que empezaron a dar forma justamente a la física de partículas tal como la conocemos hoy, ¿no? La física de partículas no surge de un día para otro, sino desde los años 30, poco a poco se ha venido avanzando, se han ido viendo nuevas partículas, y no es sino hasta el año, bueno, hasta la década de los 70, donde efectivamente creemos tener una idea más o menos clara de cómo es que, al menos desde el punto de vista teórico, de cómo es que funcionan las cosas. Y justamente ahí surge la necesidad de comprobar esas ideas teóricas que se plantean y pues de allí la necesidad de crear estos grandes laboratorios, más que grandes laboratorios, grandes experimentos, porque los laboratorios en sí, como tú ya mencionabas, pues ya existían, ¿no? Estaba el CERN, estaba SLAC en Estados Unidos, muchos otros laboratorios, todos, digamos, intentando idear experimentos para justamente explicar la estructura interna de las cosas. Y bueno, así es que poco a poco hemos llegado hasta el punto donde nos encontramos el día de hoy.
Sí, me puse a mirar algunos de los experimentos emblemáticos que se han hecho en el CERN, y uno de los que yo creo que son emblemáticos en el siglo anterior fue encontrar los bosones W y Z, que fueron predichos de una manera absolutamente brillante en la unificación de dos fuerzas fundamentales. Desde el punto de vista, digamos, como conceptual, más o menos cada fuerza en la naturaleza necesita un heraldo, alguien que vaya diciendo esa fuerza se va a presentar. Y en la electrodébil están esos bosones W y Z, predichos en el siglo pasado. ¿Qué nos pueden comentar ustedes al respecto? Eso ya, no tengo claro en qué año fue, pero sí estoy seguro que fue en el siglo pasado, con una gran forma de aclamarlos. Hay premios Nobel de física a los teóricos, Abdus Salam, hay premios Nobel a los experimentales. Fue una cosa hermosísima en la historia de la física que se logró concretar en el CERN, cuando efectivamente, y gracias a que la física es una ciencia fáctica, es el experimento el que tiene la última palabra. ¿Cómo ven ustedes esa contribución? ¿Cómo la percibieron ustedes? ¿Cómo la vivieron como en ese momento estudiantes de física?
Bueno, pues en efecto la construcción, como decía ahora Diego, de todo el modelo estándar que nosotros conocemos como el modelo que tiene todo nuestro entendimiento de la interacción fundamental, como tú decías ahora, Mauricio, se basa en esa unificación, o una parte muy importante del modelo es esa unificación de la interacción débil y la interacción electromagnética, y como parte, digamos, de ese modelo que se propuso en los años 60, 70, se predice la existencia de estas partículas que deberían mediar esa interacción débil que se sabía que tenía que existir desde los años 30, que tenía que existir esa interacción débil, ¿no? Y el proceso, digamos, de todo el desarrollo de la teoría, desde que se sabe que existe la interacción débil hasta el desarrollo del modelo y el hecho, digamos, de encontrarlos experimentalmente, es un proceso de muchos años, de 30, 40 años, y esa tal vez es una de las cosas que a mí siempre me ha parecido más impactante de la física de partículas, y es que siempre, digamos, el proceso de desarrollo de este campo de la física tiene esos ciclos largos de mucho tiempo, y realmente en los años 70 se hace digamos, la identificación de estas partículas, el W y el Z, pero hasta los años 90 con el acelerador LEP que mencionaba ahora, es que se pueden hacer medidas muy precisas de las propiedades de estas partículas, ¿no? Este acelerador LEP y los experimentos que funcionaban allí se diseñaron para hacer una fábrica de producir estos bosones Z, por ejemplo, y poder estudiar muy bien las propiedades que tenían estas partículas. Entonces, realmente, desde que se propone la teoría y se formula, digamos, el modelo electrodébil y se observa el Z en los 70s por primera vez y se mide muy precisamente en los 80s, perdón, se observa el Z y se mide con precisión las propiedades, su masa, su tiempo de vida, etcétera, pasan 20, 30 años, ¿no? Entonces, eso es, digamos, para mí lo que más una de las cosas que a mí más me han impactado de este campo, y que es un ciclo que se tiende a repetir, ¿no? Digamos que hoy estamos otra vez un poco en la misma situación con otras preguntas sí. que tenemos, ¿no?
Sí, yo quería también comentar al respecto que pareciera, justamente lo que decía Carlos, pareciera que nosotros vivimos una especie de ciclos en la teoría, en los físicos de partículas experimentales. Se viven ciclos en los cuales en un experimento se descubre algo y luego viene seguido de un experimento en el cual se estudia en profundidad ese algo. Uh-huh. Por ejemplo, justamente estas corrientes cargadas y neutras, estos bosones intermediarios de la interacción débil, pues fueron observados y producidos, digamos, en las primeras ocasiones en aceleradores que eran del tipo hadrónico, es decir, estrellando, en este caso, protón con antiprotón, y los protones pues son partículas compuestas, a día de hoy sabemos, de muchas otras cosas, ¿vale? Y en ese tipo de ambiente se pueden generar las cosas. Pero cuando uno quiere estudiarlas con mucha precisión, pues en este tipo de ambientes donde dos protones o un protón y antiprotón colisionan, pues salen muchísimas, muchísimas cosas, porque justamente están compuestos de muchas más cosas. Uh-huh. Entonces se utilizan, después de estos experimentos, digamos, hadrónicos, vienen un tipo de experimentos que se llaman leptónicos, por ejemplo, el LEP, ¿no? Donde se colisionaban leptones, electrón, positrón, y esto sí que se crea a día de hoy, que son partículas justamente elementales, es decir, no están compuestos de nada según lo que sabemos a día de hoy. Y entonces esto permite que los experimentos sean muchísimo más limpios, porque cuando se estrellan dos cosas prácticamente indivisibles, la cantidad de cosas que van a salir pues son mucho menos que cuando se da la interacción de dos protones. Cuando interactúan dos protones, no solo se da la interacción de dos protones, sino se dan muchísimas interacciones de los distintos constituyentes de estas partículas. Mientras que si se colisionan electrón y positrón, como por ejemplo lo hizo LEP, esto permite tener experimentos más limpios, entre comillas. Es decir, el análisis de datos es mucho más sencillo y las señales, digamos, van a tener mucho menos ruido de fondo, lo cual pues es muy bueno, ¿no? Entonces, fíjate que estuvo el SPS, luego vino LEP y ahora tenemos el LHC, el Large Hadron Collider, que nuevamente es un colisionador de hadrones para ver cosas, para descubrir cosas. Pero el estudio del detalle de todas estas cosas que se descubran, yo creo que hay que hacerlo en un colisionador leptónico. Sí, viene siendo el siguiente paso, ¿no? Se descubre y luego, una vez descubierto, se estudia en detalle, pero pues se necesitan dos ambientes distintos para hacer la una y para hacer la otra.
Una de las cuestiones que yo creo que tiene como la mayor característica del CERN fue haber llegado a la conclusión de que hacer ese tipo de investigaciones excedía en costos económicos presupuestos de los países individuales. Y precisamente gracias a esos capitales de diversos países se logra construir ese centro tan increíble con tantas, digamos, tendencias a colaboración, tanto entre países como entre científicos, y que yo creo que lo podemos discutir un poco más adelante en el siguiente programa. También es cierto que, como decía Diego, los protones están hechos de otras cosas y que, hasta donde estoy enterado, esas otras cosas, que en general se llaman quarks, también han sido detectados en experimentos hechos en el CERN. ¿Cómo han sido esos experimentos hechos en el siglo anterior y que llegaron a poder concluir que las partículas elementales a veces no lo son tanto, y lo que los físicos llaman la generación de nueva física, cuando apareció también este tipo de cosas? ¿Qué nos dice Diego por el momento, y después Carlos, las opiniones de los quarks?
Bueno, De nuevo, un poco yendo al comentario que hice anteriormente, cuando nosotros queremos ver qué componen las cosas, entonces lo que hacemos es romperlas, estrellarlas.
Como los cines chiquitos.
Efectivamente. pero la física tiene la característica que entre más energía esté envuelta en esta colisión, pues se da la posibilidad de producir nuevos estados, no necesariamente que compongan las cosas que nosotros estamos estrellando, ¿vale? Y muchos de estos estados son estados cuánticos, ¿cierto?, que viven por un periodo de tiempo muy pequeño. Básicamente se generan e inmediatamente se desintegran. Pero al desintegrarse, pues nosotros en nuestros experimentos pues tenemos la capacidad de ver los productos de esta desintegración y hacer lo que nosotros conocemos una reconstrucción. Pues justamente, bueno, en todos estos experimentos se observaron ciertos estados de este tipo. Se conocen pues como resonancias, ¿vale? Y esta es la explicación de muchas de estas resonancias, precisamente por la masa en la que aparecen, etcétera, es que están compuestas, y en su momento estaban compuestas de nuevos quarks, ¿vale? Una muy característica que se llamó la JPSI, tiene dos nombres, J y tiene nombre PSI, porque fue descubierta en dos laboratorios al mismo tiempo y pues ahora se decidió llamarlo JPSI, fue una resonancia que se descubre y que esta justamente involucra dos quarks que para ese momento no se habían visto, que es el quark charm, ¿vale? Esa resonancia involucra el quark charm y un quark anti-charm. De la misma forma, años después, cuando el modelo estándar decía que hay más tipos de quarks, justamente se observó otra resonancia exactamente igual, mucho más pesada, cuya explicación es justamente la composición, pues la explicación de la existencia de esta es que tenía una composición dada por un quark B, que se conoce como bottom o beauty, y un antiquark B. Esto es justamente la familia de las resonancias llamadas las upsilon, ¿vale?, que es toda una familia de estados. Entonces, de esa forma, poco a poco se fueron justamente determinando los nuevos quarks añadidos, digamos, a lo que se planteaba inicialmente, que era sencillamente pues un mundo con tres quarks. Es una cosa que se llamaba simetría SU3 del sabor, pero esto no lo vamos a discutir.
De ninguna manera,
pero inicialmente se pensaba que habían tres tipos de quarks que eran justamente los que lograban explicar la fenomenología que se había observado y explicar los piones y los caones y todas esas partículas de las cuales hablábamos inicialmente. Y esto era decir que teníamos tres tipos de quarks, el quark up, el quark down y el quark strange. Resulta que nueva fenomenología y nuevos fenómenos fueron apareciendo, los cuales necesitaban la existencia de más quarks. Y en particular el modelo estándar nos dice que hay seis. Está el up, el down, el strange, el charm, el bottom y el top. ¿Vale?
Sí, siempre aparece... No sé, a mí me gusta hacer referencia al lindo modelo de Hawking que dice que la física y la naturaleza es como una especie de cebolla. Cuando uno le está mirando, siempre hay unas capas interiores. Siempre hay otra realidad que subyace. Y bueno, eso no quiere decir que tenemos que concluir que es imposible llegar al conocimiento último. Pero de todas maneras es una analogía bien interesante. ¿Qué opina Carlos de la analogía de Hawking al respecto?
Sí, justamente otra de las cosas que quería mencionar acá es que la existencia, digamos, de los quarks nace del estudio de la estructura del protón, ¿no? Y a partir del estudio, rompiéndolo, como decía ahora Diego, es que, elevando la energía con la que se bombardean esos protones, uno puede acceder a la estructura de esa partícula. Y estudiando esa estructura del protón es que se puede ver que está compuesto de unas partículas que son estos quarks, y luego a través, digamos, de diferentes experimentos empiezan a aparecer estos otros quarks que decía Diego, ¿no? Sin embargo, también dentro del protón, si uno calcula, digamos, la fracción que corresponde a el contenido de quarks que tiene que tener el protón, uno también ve, y los físicos en esa época se dieron cuenta que el 50% del contenido del protón eran quarks, pero hay otro 50% que son otras cosas que se llaman gluones, que son el equivalente a estos W y Z, son intermediarios de una fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte. Y el gluón no es una partícula que se pueda observar libremente y que se pueda detectar, pero que produce ciertas formas de detección muy particulares en estos experimentos. Entonces, así como se descubrieron diferentes quarks en diferentes experimentos, también fue posible descubrir o tener evidencia de la existencia de esta otra partícula del gluón en este tipo de interacciones por la forma en que se producen los eventos después de una colisión de estas electrón-positrón. Entonces, el gluón es también otro de estos ejemplos, digamos, de las capas que a medida que uno va indagando más y más, aparecen más cosas, ¿no?
Cuando usted mencionó, Carlos, lo de los gluones, me acordé de una de las expresiones que yo creo más poéticas en la física, el de la libertad asintótica. Mientras más lejos están las partículas, más ligadas están. Y mientras, los gluones, mientras más cercanas están, más libres se encuentran. Esa posibilidad de poner un poco de palabras hermosas a hechos que pueden llegar a ser muy intrincados es una de las características lindas de la física. Hay otros experimentos que yo creo que se llevaron a cabo en el CERN y que tienen unas implicaciones muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el rompimiento de la simetría, porque al menos en nuestro universo hay más materia que antimateria, cuando en principio, y uno debería decir que la probabilidad de tener materia y antimateria es exactamente igual, sobre todo teniendo en cuenta que cuando se encuentra materia y antimateria, el asunto es destructivo, ¿no? Las partículas dejan de existir generando luz de muchísima energía. Pero yo creo que eso lo podemos hablar en el próximo capítulo, ya que se nos está acabando el tiempo. Así que los invito a ustedes dos, Carlos y Diego, para el próximo programa, con el objeto de discutir esto del rompimiento de la simetría y principiar con el tema del segundo programa, que es la colaboración CERN Colombia. Les agradezco muchísimo haber participado en este programa.
Muchas gracias a ti, Mauricio.
Gracias, Mauricio.
Y bueno, a ustedes, nuestros oyentes, pues, la gratitud eterna por esa sintonía fiel. Hipótesis fue grabada utilizando la plataforma Zoom, gracias a la gentil colaboración de nuestro productor Julián Moreno. Que les vaya muy bien.
Hipótesis.